Pues la palabra de Dios nos invita, nos desafía a controlar. Cuatro emociones que debemos de dominar, Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. Le damos gracias a Dios en esta mañana por tu palabra sagrada, Señor. Porque nos enseña la realidad de un mundo en el cual vivimos. Te damos gracias primero por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, dándonos la fuerza y la capacidad para vencer aquello que hace daño a nosotros y hace daño al reino de Dios. Gracias, Padre eterno. Háblanos, mi Dios, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dos emociones vimos la semana pasada, de las cuatro emociones que debemos de dominar. La número uno, si usted lleva nota en su boletín, en la parte de adentro de su boletín, está el bosquejo de esta mañana. Y dice aquí que la emoción primera que debemos de conquistar es la ira. Hablamos de la ira, ¿verdad? La Biblia dice, no matarás. Y la Biblia pues nos explica que no es solamente el acto físico de matar, sino la cantidad de ira, enojo, insultos que a veces hacemos que no debemos de hacer porque nos hacen daño al reino de Dios y causan mucha distracción, deterioro y problemas en la sociedad. Vemos hoy en día en la sociedad en que vivimos una sociedad que se está cada vez más y más, vemos en las noticias que el odio está predominando en las noticias. Vemos personas con odio, con ira, en diferentes maneras, diferentes grupos, y cada vez la voz cristiana se opaca a veces porque necesitamos más cristianos diciendo que el amor de Dios cubre las cosas que están ocurriendo en la sociedad. Número dos, dijimos la semana pasada, el periodo de la obscenidad, de 27 al 32. Hablamos del adulterio, la perversión sexual, que están destruyendo la sociedad en la cual vivimos. Número tres, en esta mañana vamos a hablar sobre el engaño, la emoción y la tendencia y la tentación de engañar para aprovecharse de nuestro prójimo o para salir de una circunstancia en la que no queremos estar o no queremos enfrentar los peligros. Entonces, en el versículo 33 comienza el Señor diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no jurarás. No, aquí no está hablando del juramento que usted hace cuando se hace ciudadano americano, que usted hace cuando lo hace en policía que promete, o soldado, cuando lo hace en este jurar, que va a defender la integridad y la constitución de los Estados Unidos, no se refiere a ese juramento. Entonces el juramento que se hace en las cortes, cuando vamos a testificar a favor o en contra en un caso que esté en las cortes, no se refiere a eso tampoco. Se refiere, versículo 33 al 37, a la acción de muchas personas que para justificar las acciones que hacían, para poder validar lo que estaban haciendo, decían, yo te juro por el templo que lo que te estoy diciendo es verdad. Muchas veces se hacía el juramento y se usaba en transacciones comerciales. O sea, yo te juro por el oro que está en Jerusalén, te juro por Dios, te juro por mi vida misma, que lo que te estoy vendiendo, lo que te estoy ofreciendo es verdad, no es falso, es auténtico. Era una manera de hacer fraude y se usaba a Dios como tal. Nosotros sabemos hoy en día que muchas veces en la sociedad que vivimos, la gente se aprovecha y en el nombre de, por ejemplo, si usted ve los últimos años, las tendencias modernas del fraude electrónico. Por ejemplo, yo no sabía que tenía un primo que estaba en África, que había ganado 25 millones de dólares y que me quería dar 5 millones a mí. Solo necesitaba mandarle mi número de seguro social, mi número de cuenta de banco y él me iba a hacer la transferencia desde África. No sabía eso yo. No sabía que Inglaterra tenía, yo era heredero de un príncipe que murió hace muchos siglos, que descubrieron mi nombre ahí, y que si mandaba mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento y mi número de licencia, iban a transferir 20 millones de dólares. Lo asombroso de esto, hermanos, es que todos los días hay gente que cree eso. Eso para mí todavía mi mente le cuesta procesar, que una vez yo llamé a preguntar por curiosidad a la oficina de Federal Trade Commission y de toda esa gente que investiga esto. Yo le pregunté, mire, yo soy pastor de una iglesia, yo solo quiero saber por curiosidad, ¿y ustedes reciben quejas de gente que hace esto que les están ofreciendo en los emails? Y me dice, pastor, el personal no alcanza de la cantidad de gente que hace esto, que da la información, porque en el fraude es una manera tremenda y es una manera de engañar. Hay engaño a veces, aquí a alguien le pasó en la iglesia que le mandaron un email, hackearon el sistema de emails y mandaron emails a amigos diciendo estoy perdida en Inglaterra, era. Yo estaba perdida en Inglaterra, nuestro hermano. Y necesito que me manden cash para poder regresar a Estados Unidos, ¿verdad? Así era en Inglaterra, ¿no? Y el hermano tuvo que decir, no, yo estoy en Ocala, no he ido para ningún lado, nada me ha pasado. Porque el fraude, ¿verdad? Encontramos fraude religioso a veces. Gente que aprovechando la fe de la gente, vende cosas y ofrece cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque el fraude es algo que siempre ha existido. Entonces el cristiano debe tener mucho cuidado de no caer, primero como presa de fraude, o ser personas fraudulentas en lo que hacemos. Tenemos que ser personas que lo que decimos, por eso dice el versículo 37, mire. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. No hay que decir, mira, yo te juro que te lo voy a hacer. Te juro por mi madre santa que lo voy a hacer. Te juro por mis nietos que te voy a cumplir. No, no, no. Usted dijo sí, es sí. Usted dijo no, es no. Simple. ¿Puede usted hacer esto? Sí puedo. O no puedo. Pero no diga sí y después no, pero es que no pude, que el perico le dio catarro y tuve que llevarlo al veterinario. ¿Verdad? No, pastor, no pude porque usted me hizo su piedra. Mi perro, se me perdió el perro. El hablar del cristiano, ¿cuál es? Es sí, sí, no, no. ¿Puede hacer algo? ¿No puede hacerlo? Dígalo, con claridad. ¿Va a ir a tal lugar? Diga sí, diga no. Yo sé que a veces, en la manera política de que hablamos, yo he aprendido eso en los años de ser pastor, hay códigos que hay, las culturas tenemos. Hay veces que me han dicho a mí, cuando recién comenzaba a trabajar, me decían, hermano, ¿viene usted en la noche? Bueno, pastor, no sé, estoy viendo los planes. Quería decir que no. Me está diciendo eso para que, el plan salió. Pero en realidad me quería decir del comienzo que no. Claro, con los años aprendí, cuando me dicen, pastor, pero a ver los planes, es no. Entonces, el hablar cristiano es no, o es sí. Entonces, porque el cristiano se caracteriza porque es una comunidad que no permite el engaño. Y nosotros como cristianos, nuestra integridad al hablar, en decir algo, debe ser algo que debemos de valorar, que se diga, fulano dijo y fulana dijo esto, y eso es así. Hay personas, cristianos, que en las que me dicen, si alguien me dice, pastor, esto es así, yo esa persona su palabra vale tanto que no tiene que firmarme nada. Yo sé que es así. Yo sé que está hecho porque me dijo que sí, que lo va a hacer, que va a ir, que va a hacer la obra que hizo. No tengo problema porque sé que su palabra es aquella cosa sacra que tiene. Entonces, el cristiano es la comunidad que si decimos algo, y porque a veces lo que ocurre en este proceso que estamos hablando acá, que las circunstancias cambian y no podemos ser emocionales, lo que dice aquí el engaño, ¿verdad? Dice el versículo 34. Pero yo os digo, dice, que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, no necesitamos añadir nada a nuestra palabra, excepto la palabra que estamos diciendo. Es una manera correcta de hablar. La Biblia decía esto a los antiguos, les decía eso en el libro de Levítico. Moisés dice así, decía de esta manera: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cristo dice, no falsamente, no usen mi nombre. Y a veces gente usa el nombre de Cristo como que era, no se debe de usar, porque debe ser una manera correcta de hablar. Otro versículo dice en el Antiguo Testamento: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová, tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, era una cosa importante. Dios oye cuando prometemos algo y no lo cumplimos. Él lo oye. Vemos tres emociones, ¿verdad? Vemos la ira, vimos la lujuria o la obscenidad, y vemos la emoción del engaño, y en cuarto lugar, la venganza. La venganza. Dice el 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto se llama la ley del talión, lex talionis. La ley del talión se llama así porque era parte de un código que existió en la época de Abraham, el código Hammurabi. Tenía en ese código fantástico legal, que es el primer código legal que ha existido en la historia de la humanidad, el código Hammurabi ofrecía qué se debería hacer en cuanto a la justicia social. Y en sus escritos está esta ley, que parte Moisés nos va a expandir, Dios va a expandir esta ley, pero las sociedades de aquella época la tenían, que era ojo por ojo y diente por diente. O sea que el crimen debe ser igualado con el castigo. Era simple matemática, era lo que... Entonces, dice el 39, pero yo digo, no resistad al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y le quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, dale también la capa. Vamos a decir primero lo que esto no quiere decir. La iglesia cristiana, muchas veces ha pensado erróneamente que es pacifista. No, en los versículos están hablando de la relación entre el pueblo de Dios, el pueblo que adora, sigue y cree en Dios. De eso estamos hablando acá. No está hablando nada del gobierno. No está hablando si Irán nos tira una bomba, que nos tiren otra. No está hablando de eso. No está hablando si invaden California, esperemos que invadan la Florida. No está hablando de eso tampoco. No está hablando nada de eso. No está hablando de nada que sea fuera del contexto de la relación entre nosotros, el pueblo de Dios, la gente que pertenece a Dios. Y nos dice, en primer lugar, que el cristiano debe abstenerse de la venganza. Nos abstenemos de la venganza. Porque la tentación humana es la venganza. Yo creo que el ejemplo más glorioso, en mi opinión, fue el caso de violencia racial que hubo en Charleston, en South Carolina. Cuando este joven caucásico llegó al culto de oración el miércoles a la iglesia metodista de AM que había en Charleston, y la gente lo recibió, lo saludó, le dio la bienvenida, lo sentaron en la silla de la banca de la iglesia para que orara con ellos. Y cuando estaban en medio de la oración, sacó una pistola y los mató, mató muchos de ellos. En sí la noticia despierta estas emociones a todos nosotros de wow, pero qué cosa más terrible esto que ha ocurrido. Y despierta las emociones y no digamos el pastor que murió, que era un hombre joven, parte del Senado del estado de Carolina del Sur, un hombre que tenía un trabajo con los niños pobres, con los niños en las zonas más malas de South Carolina, y ve gente que murió, que usted dice, pero qué barbaridad, esto es una cosa horrenda. Y luego ver por televisión el funeral. Y oír a las personas decir, no, yo lo perdono. En el nombre de Jesucristo yo lo perdono. Y espero que un día él pueda conocer a Cristo. O sea, yo sé que las noticias no sacan mucho eso, porque es el testimonio cristiano. Pero los que vimos los entierros de las personas que murieron, los servicios que se hicieron, vimos el amor de Dios, vimos la ausencia de venganza que había. ¿Por qué? Porque es parte de la labor cristiana, demostrarle al mundo que la justicia le pertenece finalmente a Dios, a Dios. La justicia la hace Dios. Y es cierto que capítulo 13 de Romanos enseña que el gobierno tiene su responsabilidad de traer orden y justicia como parte del plan de Dios, pero el cristiano en sí, somos un pueblo que no vamos a promover la venganza cuando algo se nos ha hecho. Entonces, ese es el tema de este versículo 38 al 48. La ausencia de venganza, como vimos en la clase de escuela dominical hoy, no es fácil. Como los testimonios que dimos hoy en la clase de escuela dominical, no es fácil. Porque cuando usted es ofendido, cuando usted es ultrajado, cuando usted es difamado, la tendencia natural es de buscar venganza contra esa persona. Pero eso, mis hermanos, le hace daño a uno. Le hace daño a uno mismo. Y dice, entonces, da dos ejemplos Cristo. Uno es, dice, primero habla de el insulto, el golpe en la mejilla era un insulto. Eso era una manera, ustedes se acordaban en las películas antiguas que los caballeros en Europa se quitaban el guante y ¡pah!, le pegaban al otro en el guante y aquí la duelo. Hay que ir a duelo, la mañana siguiente cargar dos pistolas y matarse, o con espada, había un duelo. Porque era una expresión de insulto. Entonces, cuando habla en primer lugar, la expresión de la mejilla se refiere al insulto. Cuando alguien te insulta, no respondas con otro insulto. Lo primero que quiere decir. Porque es lo más lógico. O sea, que alguien le insulta a uno, la gente dice, ay, tu mamá también, ¿no? Contesta de regreso, ¿no? Tu mamá también. Entonces, no, pero no debe aprender, ok, aunque nos duele el estómago a veces y nos da a veces, necesitamos Pepto Bismol después del altercado, nos aguantamos y en el nombre de Cristo buscamos calmarnos para poder dar el testimonio de Cristo. Habla del insulto. Número 2, dice el versículo 41, dice, cualquiera que te obliga a llevar, bueno, hay otro antes, dice, 41, y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2, y al que te pida darle, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La segunda cosa que dice aquí es el ejemplo, en la ley romana, los romanos estaban ocupando el territorio de Israel. Era una fuerza ocupante. Dentro de las leyes que ellos habían puesto romanas era que si un soldado romano iba muy cansado y un judío venía por el camino, lo paraban y le dice, ¿sabes una cosa? Llévame mi maleta por una milla. Entonces, claro, la gente venía del trabajo, era un abuso de poder, sí, eso es lo que era un abuso de poder, el judío venía y caminaba a la milla y se quitaba la maleta y ya, el soldado romano no podía exigirle que hiciera más que eso. Entonces Cristo dice, si te pide llevar una, ve con el dos, ve dos, para que ellos vean el testimonio cristiano. Que a veces nos sacrificamos por gente que es ingrata, ¿o no? Hay gente que es ingrata. Y a veces la tendencia de uno es que se friegue este por ingrato. Pero el cristiano lucha contra eso. Y dice, no, déjame dar testimonio del amor de Dios. y hacemos, vuelvo a repetir, no es fácil. Como dijimos en la escuela dominical, yo estuve en la escuela dominical, usted nos oyó decir a todos los que dimos testimonio en la escuela dominical lo difícil que es esto, pero es parte del testimonio cristiano, la ausencia de venganza. Dice el versículo 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y qué hacemos? Oramos, oramos. O sea, yo recuerdo a uno de los libros creo que más me impresionó años atrás, fue el libro El costo del discipulado del pastor Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor en la Alemania de Hitler. Y él habla sobre la oración que él hacía por Hitler. Señor, salva a Adolfo Hitler. Salva. Y pensaba en el contexto que yo veía eso. Cuando usted lee por un lado las atrocidades del régimen nazi y el pastor Bonhoeffer orando porque Dios tuviera, porque él decía, cuando Hitler se muere y se va al infierno, es final. Hay un infierno eterno esperándolo a él si no conoce a Jesucristo. Y claro, uno personalmente, yo creo la historia de los judíos de diferente manera, uno dice, ah, ojalá se vaya al infierno este por malo. Pero no, eso está mal. Porque Dios quiere que tengamos oración por aquellos que nos hacen daño. Señor, bendice a esta persona. En primer lugar, que se arrepienta, que conozca a Jesucristo. Entonces dice 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Claro, vuelvo a repetir, eso cuesta procesar, porque personalmente yo quisiera que lloviera en los terrenos, jardines y campos de todos los cristianos, y que a los malos no les cayera agua. O sea, que cae el agua, aquí están las frutas, las verduras verdes, y este aquí, seco. ¿Por qué? Porque es malo. Yo, como no soy Dios, Dios viene y manda el agua, y todo el mundo tiene. Y eso muestra que Dios es un Dios que no es un Dios de venganza, es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Y tiene paciencia para que la gente que es mala hoy, un día pueda abrir su corazón a Cristo, sean salvos y tengan vida eterna. Es lo que Dios quiere, que el mundo sea salvo. Dice entonces el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si andáis, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces aquí está el llamado. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la solución? La palabra es, seamos perfectos. Ahora, cuando decimos eso, nos tiemblan las piernas a todos. Porque tenemos ciertos conceptos de perfección que, vaya, básicamente vamos a decir, son inalcanzables, porque estamos hablando, usted y yo pensamos en términos de una vida sin ningún pecado, una vida totalmente ausente de una onza de maldad. Y sabemos que en esta tierra no la vamos a alcanzar hasta que estemos en el cielo. Ahora, pero Dios no quiso decir eso. ¿Qué quiere decir la frase ser perfecto? La palabra perfecto, fíjese, lo voy a decir la palabrita en griego, no se la memorice, es la palabra teleos en el griego. Y esta palabra quiere decir, en primer lugar, maduro y también idóneo. Y maduro e idóneo, las dos significados de la palabra teleios en este contexto, es maduro e idóneo. Maduro quiere decir que llegamos a un nivel de nuestra vida espiritual donde ya ciertas cosas nos deslizan. Ya la gente que nos ofende, ya pasa. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a encontrar gente así en esta tierra. Siempre. Siempre va a haber gente que es así. Entonces, ¿qué usted hace? Mire, pasa. Que Dios te bendiga y Dios siga mi caminar en mi fe en Cristo. Llegamos a una madurez. Oramos por esa persona que me hizo lo otro y lo otro. Ahora, idóneo es otra palabra más bonita todavía, en mi opinión. Y es cuando usamos algo con exactitud. Por ejemplo, ustedes saben que su pastor no es una persona habilidosa con sus manos. Si usted me da a mi pastor martille esto, posiblemente coja mi zapato y con el zapato voy a martillar. Porque no tengo muchas habilidades. O me dice, pastor, dele con el desarmador y lo doy con una cuchara, porque para mí es el mismo hoyito que usted le puede dar vuelta. Pero si usted es una persona que es teleios, si usted va a atornillar, va a usar un destornillador. Si va a martillar, va a usar un martillo. Entonces va a usar la herramienta que necesita para el trabajo que está enfrente de usted. Usted va a tener la herramienta idónea. Entonces, ¿qué quiere decir perfección? Quiere decir que vamos a funcionar en los diferentes escenarios de la vida. En la medida en donde estemos, vamos a funcionar de la manera que tenemos que funcionar. Si lo que estoy pasando ahora es, esta gente me está ofendiendo, me está insultando, déjame usar el instrumento, la herramienta de, no quiero venganza, Señor, bendícelo, cuídalo, protégelo, no hay venganza, hay amor. Si alguien viene y me dice, pastor, si tú me das esta agua, que vale un peso, escribe que vale 10 pesos, dame 4 y te quedas con 5. Ah, buen negocio, pero digo no, porque eso sería engañar. Entonces, digo no, la herramienta que voy a usar en ese momento va a ser la honestidad, no voy a hacer el engaño. Por eso la tentación sexual, como vimos la semana pasada, y aparece y dice, no, en mi casa tengo a mi esposa, la cual amo, y a la cual no se merece que yo haga esto. Y entonces, ¿qué hago? Hago el amor familiar, el amor a mi esposa, pongo adelante de la obscenidad o la lujuria. Viene el momento que alguien me provoca al punto que quiero contestarle igual. Y digo, no, vamos a aguantarnos, porque la Biblia dice que tenemos que orar por los que os maldicen. Y entonces pongo el amor, pongo la tolerancia antes de la ira, que es lo que antes decía. Entonces, ser perfecto, ¿qué quiere decir? Quiere decir responder de la manera necesaria de acuerdo al momento en el cual estamos. Eso quiere decir perfección. Es un momento en que usted podría, decir, yo esto merece que yo grite, que yo pelee, que yo... Sí, pero ¿cuál es la respuesta cristiana en su hogar en ese momento? Sí, a veces yo estoy seguro que a veces la hermana Amanda y yo me quiere coger de los pelos a veces por las cosas que hago. Y ella dice que sí, dijo que sí, las que oyeron. Y coge su Biblia y se va a un cuarto y le echa llave al cuarto y ahí se pone a orar y a oír música. A veces es porque le echo algo, no crean que soy un santo. Entonces, claro, yo creo que me podía decir botija verde ahí mismo y decir un par de cosas, pero no. Yo sé que ocurre una vez cada 100 años, pero yo me saca a veces de quicio también ella. Y entonces, quisiera decirle botija verde también a mi esposa, pero entonces me quedo callado y me voy a mi patio y ahí leo mi Biblia y lloro también, para que no contestar como merece. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y debemos de aprender a mostrar el amor y la compasión de Cristo en todo. Entonces, ese es el desafío cristiano que tenemos todos. Entonces, difícil es, pero se puede alcanzar. Hay una, con esto que voy a terminar, hay una historia de un señor, un reformador escocés, llamado George Wishart, se llamó él. Este señor fue amigo de John Knox, otro gran hombre en la historia de Escocia. Y un día Wishart fue sentenciado a muerte porque era un hombre cristiano y era un hombre íntegro. Nunca hizo nada ilegal, ni inmoral, ni fuera de la ética, como para acusarlo en las cortes. Pero entonces, en ese momento, llegó la plaga a Escocia. Entonces las cortes vieron en la llegada de la plaga una excusa para matar a Wishart. Y dijeron, la plaga llegó porque Wishart es cristiano. Y lo condenaron a muerte. Y cuando lo iban a ejecutar, lo iban a ahorcar, Todos sabían que él era inocente. Y todos estaban esperando que él dijera algo. Y Wishes dijo, no, yo quiero estar, no me tapen la cabeza, ni nada de eso. Y el verdugo que lo iba a matar, que estaba con la capucha negra, comenzó a temblar. Porque el verdugo decía, Wishart, tú eres inocente. Y temblaba. Entonces, Wishart se salió un momentito donde estaba, fue donde él y lo besó en la mejilla. Y le dijo, cuando te sientas culpable, acuérdate que te di un beso en la mejilla, que quiere decir que te perdono por toda la eternidad como Cristo te va a perdonar. Y lo mataron a Wishart. Verdugo después fue un predicador del Evangelio, porque el amor de Dios fue tan grande que para ese momento fue que Wishart murió de esa manera. El amor de Dios, cuando fue a las famosas asuntos en Roma, el Coliseo Romano, ellos decían, ¿cómo mueren los cristianos? Mueren abrazados, no maldicen a Roma. Y eso impactó a la cultura de ese momento. Hermanos, yo sé que estamos en momentos en la cultura norteamericana donde se está esperando una respuesta de odio de diferentes maneras y diferentes lugares. Nuestra presencia puede cambiar las cosas, porque somos el pueblo del amor de Dios. Somos el pueblo que ama a Dios. Y somos el pueblo que ha recibido el amor de Dios. Vayamos pues afuera y compartamos ese amor, que Dios ama al hombre y dio su vida por él. Oremos. Gracias Dios por este día que nos das. Gracias por la palabra sagrada, Señor, que nos desafía.